hay en los temas propuestos para hoy, lo que más me llama la atención es el sentido de la oración. Porque todos, más o menos, en la formación que hemos recibido desde niños, nos han acostumbrado, nos han inducido e incluso nos han conducido a hacer un tipo de oración, un tipo de oración que nos aleja realmente de lo que la obra nos revela como la oración verdadera, la oración auténtica, lo que llama la conexión unitiva, ¿no? Es no la oración que pide cuando está en casos de apuro, sino la que busca la unificación con esa vibración crística para poder participar de ella de alguna manera, dada las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Siempre queda una parcelita, siempre queda un hueco abierto por nuestros guías espirituales para que podamos aproximarnos a ese sentido crístico, ¿no? A esa vibración y participar de ella, aportando lo que buenamente podemos, porque estamos limitados en nuestra capacidad y hasta incluso en nuestro entendimiento. Pero como cada vez que nos acercamos en la oración y en la meditación, acabamos siempre recibiendo más de lo que aportamos, ellos hacen, en virtud de la voluntad que nosotros disponemos en esa aproximación. La verdad es que el enfoque que nos inicia el tema de hoy es que los discípulos del maestro fueron llevados al Tabor para darle verdadero entendimiento de lo que era la vida espiritual y cómo actuar. Y se nos dice también que nosotros hoy día no estamos posibilitados o no tenemos la capacidad de poder tener ese aislamiento, esa enseñanza de aquellos maestros de una forma directa. Pero bueno, tenemos nuestros libros, que de una forma u otra también nos aproxima a esa enseñanza. Y bueno, y si tenemos la posibilidad de poder hacer reuniones periódicas, de poder compartir, podemos ir desglosando renglón a renglón, leyendo la obra, estudiándola, poder desglosar un poquito lo que aquellos discípulos pudieron entender en el santuario del Tabor. Lo importante ya no es solamente la comprensión en cuanto a la meditación, sino el compromiso que asumimos a través de ella. No se trata de, como ya se nos dice en la obra, no se trata de pedir el pan de cada día, se trata de algo mucho más profundo, de algo que va mucho más allá. En primer lugar, olvidarnos un poco de nuestro ego inferior, ¿no? Olvidarnos un poquitín de nuestras necesidades que lógicamente tienen que ser atendidas y nos causan preocupación en muchísimas ocasiones. Pero tratar de conducir la meditación hacia el bien común, no al egoísmo de nuestras necesidades personales. Entendiendo que cuando nosotros pedimos para el bien común, para hacer partícipes a los demás de todo el bienestar, de todo aquello que sea bueno, no solamente para nuestra comodidad, sino para el progreso de nuestra alma, muchas veces nos van a dar trabajo. No podemos pretender a través de la oración conseguir situaciones de comodidad, pero sí de progreso para nuestra alma, sí de fortaleza para resistir los embates. Entonces, cuando pedimos, y no solamente pedimos para nosotros, sino que pedimos para los demás, como el Padre o como aquellos que están por encima de nosotros nos prohíjan, nos cuidan, nos conducen, ¿cómo van a olvidarse de nosotros cuando nuestro propósito es el bien común? ¿Cómo se van a olvidar ellos de nosotros? Entonces, acabamos por recibir 100 por 1. ¿Cómo se consigue esa fuerza, esa capacidad de aislarse un poquitín de los problemas cotidianos que tenemos y de podernos sumar a esa oración profunda que nos aúna a esa vibración crística? Por nosotros mismos, la verdad es que no podemos. Y entonces tenemos que acudir con insistencia a la meditación, a la oración, porque es la única forma en que podemos elevar un poquito el tono de vibración. Y, como vuelvo a decir, no pensando en nosotros, sino en el bien común. Que lo queremos empezar, como nos dice la lectura, lo queremos empezar conduciéndolo hacia los compañeros de ideal, hacia nuestras familias, a las personas que están próximas. Bien, pero tenemos que ir expandiendo, tenemos que tomar conciencia de que formamos parte en nuestro micromundo, estamos formando parte del universo entero. Y entonces es a esa vibración, es a esa perfección equilibrada a lo que tenemos que aspirar a trascender en la medida de nuestras posibilidades, como ya he dicho antes. La oración y la meditación es la fuerza necesaria para poder acometer todos esos ensayos. Muchas veces tenemos cerca de nosotros una persona que está enferma y decimos, bueno, yo no soy médico, yo no puedo ayudarla, puedo estar cerca, pero no llego a más, y nos equivocamos. Tenemos nuestra vibración, y si no la sabemos conseguir por nosotros mismos, podemos conseguirla a través de la oración y la meditación. El deseo puesto en marcha es una gran herramienta, y además una herramienta potentísima en la medida en que la voluntad se vuelca en ella. Para mí, eso es la verdadera oración, es la verdadera meditación. También hay muchos seres que están preparados, hay muchos seres que tienen un estado de conciencia bueno, pero no terminan de encontrar la vía. El hecho de poner esa vibración en movimiento, el hecho de poner esa inquietud en manos de quienes nos prohíjan y pedir por todos aquellos, los conozcamos o no, que están en situación de poder entender y no encuentran la vía, nos pone en situación de poderlos ayudar, de poder crear esa vibración, ese aura, que les llegue de una forma, aunque sea totalmente subconsciente, ni ellos se van a dar cuenta, pero van a sentirla dentro de ellos, van a tenerla. Eso yo creo que para los que viven el compromiso de la escuela de fraternidad cristiana, yo creo que debemos tenerlo muy presente y no hacer la oración de una forma mecánica, de una forma, no llamo absurda, porque sería desmerecer o ser irrespetuoso para quien no lo entienden así, pero sí de una forma más profunda y consciente. Para mí ese es el verdadero, verdadera importancia de la oración y la meditación. Y cuando las cosas sean adversas a nuestro rango de comodidad, a lo que esperamos conseguir, porque siempre las expectativas las tenemos abiertas como seres humanos que somos encarnados, cuando las cosas no ocurran de la forma que nosotros entendemos, de la forma que estamos pidiendo, asumir que la perfección está por encima de nuestro entendimiento, que nosotros podemos pedir lo mejor en cada circunstancia, pero son las leyes eternas quienes regulan de qué forma se aplica la auténtica verdad, la que trasciende el entendimiento humano. Entonces, la aceptación, la no rebelión, el ponerse al servicio, porque a fin de cuentas, pertenecer a la escuela es ponerte al servicio del interés crístico, y ya lo llamo interés por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la aceptación plena, la no violencia, no, pero no violencia de sentimiento, no violencia de pensamiento, sino esa aceptación que te hace fuerte, que te hace partícipe, que te hace trascender las propias limitaciones que nosotros tenemos gracias al amparo que ellos nos prodigan, ¿no? Nos ofrecen en esa comunicación íntima, silenciosa, que es la oración y es la meditación.
Bueno, yo voy a un terreno, permiso, yo voy a un terreno práctico, ¿no es cierto? Siempre hablo de experiencias personales, porque cada uno tenemos nuestras propias experiencias y nos desconocemos completamente uno de otro. Hace unos días, lógicamente, venía con el tema de esta lectura que me interesó muchísimo. Aparte, las cosas que vamos descubriendo en la obra, donde te sorprende el conocimiento que da. Es impresionante. Es impresionante. Lo has leído tantas veces y es no sé, por lo menos para mí, digo, todo lo que tiene acá, todo lo que nos dice. Como tú mismo dijiste antes, el tema del compromiso que tomamos, ¿no es cierto?, como almas, como espíritus, almas, ¿no es cierto?, ante el Divino Maestro. Y en un principio, justamente empecé, hago la lectura un poquito a veces de un audio de la obra, tocando sus temas, y me di cuenta que para mí, por lo menos, es visualizar en mi corazón la imagen del Divino Maestro, aquella que el cual te, tú te sientes inclinado, ¿no? De tantas imágenes que se nos presentan y se nos dan, aquella a la cual que tú te sientes como que es la que a ti te gusta, ¿no es cierto? La imagen de él. Y va todo bien. Cosa sorprendente porque siempre antes de cada reunión tengo cada digamos, en fin, cada circo, ¿sí? En las pistas que tengo en mi cerebro que no os dais cuenta. Que hasta hoy iba bien. Resulta que me pongo a ver, me gusta ver snooker, el campeonato, voy recorriendo así, pasa una película y algo que me llamó la atención y bajó mi vibración totalmente. Totalmente. Digo, Hugo, tú mismo te has equivocado. Esta vez no vino desde afuera esas formas de poder disuadirte del valor de la meditación o de la oración más que todo. Y tú mismo, por tus propias debilidades, ¿no es cierto?, has bajado el nivel vibratorio. Es la experiencia personal. No sé si a muchos les ocurrirá también, pero es mi verdad, por lo menos es mi verdad. Lo práctico, como tú mismo también dices, evitar, no desde media hora antes, sino desde cada momento de la vida, no discutir, no pelear. Y aparte de eso, las discusiones que a veces tenemos mentales. Yo a veces discuto con mis amigos mentalmente, ¿correcto? Y trato de apartar ese pensamiento, esa discusión que tengo con ellos, por alguna discrepancia que tengo con ellos. Con el exterior, o sea, hablo del exterior, fuera de lo que es el grupo íntimo personal, no me afecta. Pero sí me afecta lo que es el núcleo, digamos así, afectivo de hermandad que tengo con todos ustedes. Y a veces discuto, y a veces digo, ¿pero por qué estás discutiendo? Y por ahí pienso, bueno, la otra persona estará también pensando, no, en lo que yo pienso, sino en alguna situación en la cual uno no está a tono o no está de acuerdo, ¿correcto? Esa es la verdad también de lo que ocurre. Pero que hay que cuidar, o sea, ese es mi mundo real. Mi mundo real es ese. Pero principalmente les digo cómo fue que ese tono vibratorio, que yo me sentía bien, digo, estoy llegando al final y esta vez no he tenido esas luchas que he tenido antes. Y yo mismo me encargué de tropezar. Entonces me viene a la mente en este momento, cuando el maestro Antulio, en sus viajes que hacía siderales, recordáis cuando algunos de sus discípulos íntimos quisieron acompañarlo en esos viajes. Y resulta que se inició, hicieron lógicamente como hacían costumbre la oración, y resultó que unos compañeros, discípulos de él, no pudieron ascender, no pudieron salir del plano mental, vibratorio de la tierra. ¿Por qué? Porque justamente antes de ello, habían estado viendo unas bailarinas a través del balcón donde ellos estaban residiendo, no sé, que estaban bailando en la zona donde se realizaban las diversiones, los entretenimientos del pueblo. Y ese mismo pensamiento los retuvo y no pudieron ascender con el Divino Maestro. Entonces, el Maestro, ya estando ellos en el plano elevado, les dijo a los discípulos que lo acompañaban, les pasó esto, pero eso les servirá de enseñanza para tener cuidado otra vez en sus pensamientos. o en lo que quieran ver o dejar de ver. Y eso es lo que a mí personalmente me interesa, porque todo es práctico, todo es enseñanza, y para mí lo es. Y justamente tengo que vivir estas experiencias y estas vivencias para poder transmitirlas, porque sé que entre nosotros hay hermanos que tenemos la misma situación. Y eso es lo único que puedo decir. Lo único que sé es que visualizando la imagen, cuando estaba en condiciones, visualizaba la imagen interna en el corazón del Divino Maestro, el Maestro estaba presente. El Maestro estaba presente. Entendamos, no. Sabemos que es su vibración, su pensamiento. Pero él estaba presente. Y si yo tenía en ese momento una pequeña dificultad, algo que me estaba afectando, desaparecía completamente. Porque todo está en las manos de la divinidad. Y él es parte de la divinidad. Esa es mi experiencia y es la que os puedo dar ahora. El error y lo que se puede hacer para evitar ese error. Bueno, es lo único que quiero comentarles. Gracias por escucharme.
Vicente, adelante, Vicente.
Referente al capítulo en cuestión, yo hace varios meses, yo ya lo leí algunas veces, pero bueno, siempre estaba ahí, nunca pasaba un tanto desapercibido. No sé por qué regla de tres... una de las veces abrí el libro por aquí. Entonces me fijé profundamente en el capítulo y sentí que esto es lo que ahora en este tiempo el maestro requería de nosotros. Este capítulo es perfecto en cuanto al trabajo que debemos realizar a partir de ahora. Lo explica bien en todas sus partes. Incluso nos sugiere después la lectura de el capítulo de Arpa, los secretos del Padre, donde también se extiende un poco el tema de la oración. Aquí dicen parte del un párrafo del libro al empezar el capítulo, dice: él necesita apóstoles que le salven las almas dadas a él por el Padre en herencia eterna. Cuando la suprema ley le hizo Mesías conductor de este planeta y de la humanidad que lo habita. Está claro que ese es el objetivo. Y está claro que él, de alguna forma, cuenta con nosotros para este trabajo. Entonces, yo ya en su momento, bueno, dije a los compañeros, aquí participamos del grupo de leer el capítulo, aprenderlo bien y poner en práctica el contenido, que la fórmula y el modelo y el método que te dice. Ponerlo en práctica para, de alguna manera, llegar a desarrollar esa labor que él necesita. Y esto es un trabajo diario. Si verdaderamente sentimos la necesidad de colaborar y participar con él en este tiempo tan fundamental y crítico, puesto que ya sabemos que estamos prácticamente en la siguiente era, hemos empezado ya, y ahora lo que hace falta es, de alguna forma, recuperar esas almas que, según dice, explica el libro, están ahí y que no saben cómo llegar. Entonces, un llamado mental puede facilitar la labor del tema. Dice: esta capacidad se adquiere con la oración, hecha en la forma y modo como el mismo divino maestro nos lo ha enseñado antes. Y es por eso que vuestro guía, dice un poquito más abajo, propone daros a entender que necesitáis más de la oración diaria. Y explica el método, el modelo, cómo debe ser la oración, como la que han llamado los místicos de todos los tiempos, vía unitiva, o sea, vida de unión con el Cristo, Hijo de Dios y mensajero suyo para esta humanidad. A ver, yo entiendo esto, porque lógicamente, pues a lo mejor estoy equivocado, pero la vía unitiva con el Maestro entiendo que es un trabajo de renuncia y que sea Él quien se manifieste a través de nosotros. O sea, nosotros nos ofrecemos a Él para que Él realice el trabajo necesario que tenga que hacer. Eso es una parte. Y otra parte después es la oración mental que debemos hacer nosotros hacia esas personas que nosotros conocemos, que nosotros más o menos dentro del círculo que nos movemos, y entonces hacer un trabajo, una llamada mental en esa parte de oración o de meditación o introspección de cada uno, hacer ese trabajo hacia esas personas que verdaderamente tienen necesidad de ese llamado. Y después viene la otra parte, que es dando ejemplo con nuestros, con nuestra actitud, con nuestro desarrollo, con nuestra forma de hacer las cosas. De alguna de las maneras atrae la atención a otras personas que te pueden preguntar, y entonces ahí es donde debes introducir el mensaje necesario si es que realmente tienen interés en continuar. Yo entiendo esto de la biognitiva, si Hugo lo entiende así, bien, si no, pues que me digas o que me corrijas si verdaderamente es así. Después, lógicamente, hace una extensión de eso, de cuántas almas buenas que hacen cuanto pueden por cumplir con sus deberes, pero que las tragedias de la vida les arrastran y sienten que no saben cómo salir a flote. Y aquí la misión de los colaboradores del Cristo elegidos para la hora actual. Y ya nos remite al capítulo de los secretos del Padre. En él encontraréis un diseño de cómo debéis hacer esa oración de unión con Dios para tener el poder de consolar, dar paz, de aliviar de dolores físicos y más que nada los morales. Yo verdaderamente, bueno, aquí explico un método en el cual pues yo personalmente todavía no estoy cualificado para ello, que es en la meditación, pues parece ser que te desprende y el alma recoge esos dones de la divinidad, que son los dones que después vas a utilizar para repartir en el círculo donde te mueves, en el ambiente donde te mueves, ¿correcto? Probablemente en la práctica diaria, en la continuidad, es posible, en mi caso personal, que se diera este elemento. Habrán otros que a lo mejor lo tienen ya a diario. Y todo apunta hacia el mismo. O sea, quiero decir, en este momento, el maestro, la base y el fundamento es que el maestro, el divino maestro, necesita de nosotros. Y nos explica el método, cómo tenemos que hacerlo. Y yo creo que es el momento de dar, como se suele decir, el 100 por 1 por él. Porque si él no lo pide, debemos estar aquí. Entonces, este es un trabajo diario. Cogemos los espacios de tiempo, como explica el capítulo, más o menos que por la mañana, por la noche, o por la mañana y por la noche, eso ya el sentir de cada uno que lo haga, y lógicamente ponemos en práctica. En este año 2020, si consiguiéramos hacer un trabajo en conjunto de esta índole, de este calado, la sinergia que se produce sería bastante positiva y bastante buena para conseguir algún objetivo de esta clase. Dentro del libro La Llave de Oro hay también otros capítulos que apuntan hacia lo mismo. Trabajar mediante la oración con el pensamiento también nos dice, más o menos, es indicativo de cómo debemos hacer el trabajo. Trabajar mediante la oración con el pensamiento. En definitiva, esto es un elemento que tenemos en mano que, por lo que sea, ha llegado a nosotros y que nosotros debemos entender que se ha llegado por algo y tenemos que dar una respuesta. Y yo lo único que pido es que dentro de este colectivo amplio que tenemos, porque bueno, yo lo he comunicado a todos los hermanos, compañeros que han habido, pues podamos obrar durante este tiempo. Esto es en principio. Nada más. Doy paso al siguiente. Gracias por escucharme.
Gracias, Vicente. Había levantado la mano Juan Diz de Colombia. Adelante, Juan Diz, por favor.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo pues los escucho a todos y pues me parece muy, muy lindo. Pero también me gustaría como explorar la vía contraria, ¿no? Vicente ahorita decía, pues nosotros, o sea, el maestro necesita de nosotros, y eso es indudable, pero también creo que nosotros necesitamos mucho de él. Y pienso que la oración es también eso, ¿no? Obviamente debe estar enfocada al altruismo y, bueno, muchas cosas, pero en lo personal, y soy un poco ahí como Hugo, soy pues también práctico, y es como, pues somos seres que tenemos muchos dolores, tenemos muchas cosas que cargamos en nuestro corazón, y yo pienso que el maestro está siempre ahí esperando a que uno le hable y que uno se entregue a él. Y yo pienso como, pues yo en mi practicidad también pienso como, ¿yo qué haría si el maestro estuviera aquí parado al frente, no? ¿Qué le diría? Y pues él es tan hermoso que yo creo que yo me tiraría al piso a llorar y le diría todo lo que en mi corazón está, todas las cosas que le duelen a uno, todas las cosas que uno quisiera lograr, todas las cosas que uno quiere ayudarle a él. Y es eso, creo. También eso es muy importante, como ver al maestro como era él, ¿sí? Yo creo que él nunca se le negaría a nadie, nunca se le negó a nadie, y solo está esperando que uno vaya y diga eso y se acerque a él. Y yo cierro mis ojos y pienso en él, y me lo imagino a él de pronto caminando por una pradera, de pronto buscando, lo busco con la mirada y lo veo, y pues ya ahí las palabras como que sobran, ¿no? Ya ahí como que es como el amor infinito que uno le tiene, y el aún más infinito amor que él le tiene a uno. Y es esa entrega, es ese sentimiento de decir, padre, yo pues soy esto, tengo estos problemas, estas debilidades, pero sé pues que a ti no te importa. Y que te amo, y sé que tú me amas. Y es como un encuentro, una cita de amor, es como si uno viniera de un viaje extensísimo y solo quisiera sentarse al lado de él y abrazar. Entonces creo que para mí la oración es también eso. Y es en esa entrega como que él a veces se hace sentir, le hace sentir a uno en su corazón alguna paz, alguna tranquilidad. Y es como esa, pienso que también es eso, como tan, de pronto es por mi forma de ser, que es como muy emocional y muy, como muy lanzada, pero yo siento que la oración también es eso, como una entrega sin ningún tipo de complejidades de la mente, ¿sí? No es como decir, ay, pero yo, por ejemplo, tan chiquito que soy, ¿por qué iría a hablarle al maestro? O ¿por qué con este, no sé, soy bravo? Sí, obviamente uno debe cuidar la vibración y preservarse y tratar de hacer su máximo esfuerzo, pero al final de toda la historia el maestro era el maestro de la misericordia, sí, era el maestro de los dolores, era el maestro de los que cometemos errores. Y cuando uno lo piensa así, yo creo que es también más fácil conectarse con él, porque es eso lo que le permite a uno conectarse al amor de él, ¿no? Y él se desvivirá y se desvive por nosotros como lo hacía por cada persona que se encontraba en su camino. Entonces, ya, eso era mi pequeño aporte. Y ya doy paso al siguiente.
Gracias, Juan Diz. ¿Alguien más? Mariana. Adelante, Mariana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, tú, efectivamente, como dice Hugo, o sea, lo lees y dice Vicente, ¿no? Lo lees, lo vuelves a leer y siempre te trae cosas nuevas. Yo quisiera puntualizar tres aspectos. Respecto a la oración, el papel de los ángeles que señalan en el capítulo. Dice: los ángeles del Señor están encargados de cooperar a la iluminación de las almas destinadas. Es decir, ahí el Divino Maestro nos recuerda que los ángeles son intermediarios y son también los que están trabajando, los trabajadores de la luz, que van a ayudarnos a que se realicen las cosas que se tienen que realizar también aquí en la Tierra y que son intermediarios y que nos pueden ayudar porque están con nosotros. Después, pues no dejo de esas palabras, sobre todo a ti, Juandis, que como dijo el maestro, así como si fuera la más pequeña florecilla en el campo, cuando se percibe el aroma de la más pequeña florecita en el campo, así Dios percibe el más íntimo de los pensamientos. Debemos sentir la seguridad en nuestra alma y en nuestro corazón de que en cualquier momento y en cualquier circunstancia y frente a cualquier cosa, Él va a estar con nosotros. Porque esta comunión es una comunión constante. Si tú la quieres, es continua. No tienes que estar, puedes estar cocinando, puedes estar vistiéndote, puedes estar duchándote, puedes, pero mientras tu pensamiento esté y lances un te amo, acuérdate de mí, te amo, como un enamorado, existe esa comunión, pero si existe entre los hombres y entre las personas, imagínate la amplia percepción y la perfección que tiene Dios para encontrar esos pensamientos y poderlos interpretar de ti. En cualquier momento yo pienso que la oración se tiene que estar practicando, esa presencia tiene que estar siendo invocada en nuestro quehacer del día a día. La oración es una comunión constante con Él y en Él y para Él, ya sea con la imagen del Divino Maestro, ya sea con Dios, que al final son como uno, porque pues es lo que era, ¿no? Y esta importancia de los ángeles a mí sí me llamó la atención porque yo nunca había sido muy así de los ángeles, pero no sé por qué, pero últimamente ahí traigo a los ángeles, ¿no? O sea, como que digo, ¡fua! ¡Qué importantes son, ¿no? Los arcángeles están tan cercanos, ¿no? O sea, como que últimamente estoy sintiendo así como mucho la necesidad de establecer también una relación con ellos porque dices, es que ahí están. Si lo único que quieren es que les digas para que te ayuden, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Es un capítulo súper interesante por muchísimas cosas. Llega esta parte del Sanderín y del Hanán, ¿no? Que lo cura, el Divino Maestro, lo cura, va a la casa, todos buscan al Mesías. Pero claro, lo buscan con sus ojos humanos, lo buscan con riquezas, lo buscan con opulencia, lo buscan de una familia de alto linaje. ¿Quién va a hacerle caso a un profeta? ¿No se han dado cuenta que a veces nos pasa hacia nosotros? Buscamos quien nos enseñe, buscamos quien nos guíe, buscamos quien nos dé una opinión. Debe de ser alguien sabio, debe de ser un médium, debe de ser alguien que sepa. Y cuando volteamos, ese mensaje sabio que necesitamos en ese momento, nos lo está dando nuestra hija de 4 años, nos lo está dando el vecino, nos lo está dando tu madre, tu padre, te lo está dando los que tienes alrededor. E igual pasaba antes. Voy a ser más clara, o sea, voy a esclarecer como mi opinión, ¿no? Pensamiento, es mi pensamiento y punto, ¿eh? Pero así yo, me ayudó a mí a entender. Dije, bueno, es verdad, Mariana, siempre quieres como que baje Dios y te lo diga, como que venga el Divino Maestro y te diga, como que esperas los mensajes de Él, pero no te das cuenta que los estás teniendo con los de alrededor. No te das cuenta cómo te habla todo cuando entendemos que todo te habla de Él. Porque a veces estamos metidos en un encasillada nuestra mente, en un tiene que ser de esta manera, como yo reciba de tal manera las cosas, como el mensaje debe de ser, el procedimiento es tal. Y así lo hacían en el Sanderín. Así lo hacían antes. Tiene que ser alguien de alto linaje, vestido de púrpura, con joyas, y tiene que ser así. ¿Y cuál? Si estaba en casa, de esta princesa curando a Josué. Y también al policía. Y también a él. ¿Cuántas veces no nos habla el maestro en nuestro día a día? En lo más sencillo, en una rosa, en las gotas de agua, en la comida, en los ojos de tu enemigo. Ahí está. Entonces, como que vamos pensando que en este capítulo a mí me está recordando que es verdad. Si aprendo a escuchar, él siempre está. ¿Qué más espero yo? ¿De quién espero yo? Si está presente en todo donde miro, ¿no? Entonces, se me hace un capítulo súper interesante y pues bueno, yo quisiera no extenderme y dejar aquí el tiempo para también para los demás, que aprendo muchísimo y me da mucha luz, pero yo me quedo con esta imagen del Divino Maestro recostado con a orillas del Jordán, recostado con su cabeza inclinada hacia el lado izquierdo y saliendo de su pecho esa columna de luz, conectándose hacia el infinito. Así me quiero quedar con esa imagen, porque entonces así quiero yo algún día llegar a sentir, aunque sea que salen mis chispitas de aquí, de mi pecho, y que sepan que aquí también está una trabajadora, un grano de arena, ¿no? Y pues bueno, les mando un beso a todos y muchas gracias por escuchar mi opinión.
Gracias, Mariana. Silvia Guzmán, adelante.
Hola, bueno, buenas tardes a todos. Tomo lo último que decía Mariana con respecto a lo que presenciaron los apóstoles cuando el maestro entró en oración, esa luz que salía de él. Y pensaba, no sé si a nosotros no, en lo personal ocurrirá eso cuando yo estoy en oración todos los días, con un propósito que es el ser mejor alma, con el prójimo y evidentemente conmigo misma y evidentemente con servir de instrumento en este seguimiento del ideal de amor del Divino Maestro. Pero un poco tomando lo que decía Huguito, me baso mucho en mis experiencias también. Y de acuerdo a lo que a mí me ha ocurrido, todas las mañanas yo en lo personal digo, bueno, maestro, has tenido un instrumento para ayudar a otras almas y evidentemente ayudarme a mí misma. Pero hay días que no me ocurre eso. Hay días en que yo más aún juzgo a otros, emito prejuicios con respecto a actitudes de otras personas. Y es ahí donde yo me introduzco en la oración del publicano. Es decir, puedo de repente servir como instrumento al ideal de amor del maestro si yo todavía tengo tantas debilidades dentro de mí que me impiden conectarme con su divinidad, con el amor. Porque yo me doy cuenta que cuando conecto, como decía Huguito, de repente ver una película, se baja de vibración, de energía. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me conecto con esa otra energía en consecuencia que yo estaba supuestamente muy bien, en paz? Y luego me pregunto, digo, maestro, ¿por qué a ti no te ocurría cuando tú estabas reunidos con leprosos, hasta con mismos gente del Sanedrín, que tenía muchos prejuicios, él no bajaba de vibración, a pesar de estar con gente con una vibración totalmente distinta a lo que era él. Claro, él no bajaba de vibración porque él no tenía debilidades, no tenía miserias ya, él era un alma pura, perfecta, y justamente por esa causa él venía como Mesías instructor a nosotros humanidad. Entonces ahí donde yo me digo, Silvia, conectas con esa energía porque todavía está ahí guardada, oculta, que tal vez no ha sido el momento para que aflore, pero de acuerdo a la experiencia que puedes vivir, ahí puedes reconocer esa debilidad y puedes darte cuenta que conectaste con esa energía porque tú todavía la tienes dentro de ti misma. Entonces, a través de la oración, yo pido al maestro que me ayude a superar esas debilidades que tengo, porque es de la única manera que pueda yo servir como instrumento a su ideal de amor. Entonces creo que soy una convencida de que la oración a mí me permite reconocer como se reconocía el publicano, lo que soy. Porque mientras yo no reconozca lo que soy todavía con mis propias debilidades, no puedo avanzar para ayudar en esta noble labor o misión que tiene el Divino Maestro para con el prójimo. Entonces, yo busco la oración con el propósito de superar mis debilidades y de no ver en el otro lo que no me corresponde, o decir, ver al otro con compasión, ver al otro con ternura, porque ahí descubro que yo ya no tengo esa debilidad. Así voy descubriendo a través de la oración cómo voy superando mis debilidades, porque no juzgo al otro, porque no emito un juicio hacia el otro en su forma de ser, de vestir, de creer, de principio, etc. Entonces, ese es el servicio que yo siento para mí, la oración. Y convencida de que cuando estoy bien desde el punto de vista espiritual, con superación de debilidades, yo puedo prestar un gran servicio al ideal de amor del Divino Maestro. Gracias, esa es la opinión.
¿Me permites la palabra, Candelario?
Sí, cómo no, Hugo, adelante.
Mira, recién has dicho que el maestro, acuérdate que en una oportunidad, cuando estuvo en un presidio, se indignó tan fuertemente por la dureza del carcelario. ¿Recordáis ese pasaje?
Sí, sí, ¿vale? Sí.
Se indignó, pero por la dureza que dio en ese ser. Y fíjate que tú encontró la llave de por qué este hombre era así. Las enfermedades que padecía dentro de su familia y él mismo. Y lógicamente el maestro, con la lucidez espiritual que tenía, lo sanó, correcto. Ahí estaba la ley del amor de él, lo sanó. La ley le permitió sanar ese ser, y ese ser se transformó. ¿Por qué? Porque le quitó ese dolor tan profundo que tenía ese hombre, que lo hacía ser duro con los demás. Pero al sanarse, ya fue suave con los demás. Mira lo que es cómo somos nosotros como condición humana, ¿verdad? Y nada más quería hacerte este comentario. Gracias, Candelario.
Sí, no, en la medida. ¿Me permite, Candelario? Sí,
sí, como no, sí, adelante, adelante.
Sí, Pangrave, sí, lo que usted dice es muy cierto. En la medida en que nosotros logramos compadecernos del otro y logramos entenderlo, comprenderlo, logramos amar. Y así ayudar también a que ese ser supere también todas sus... Pero es el amor, como usted dice, es solo el amor. Pero si no está el amor dentro de nosotros mismos, no podemos pretender ayudar a otros. Y eso es cierto lo que usted dice. Solo el amor nos logra servir o ayudar a los otros y ayudarnos a sí mismos. Gracias.
Gracias, Caterina. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos los hermanos, amigos. En cuanto a este mismo tema, yo también estuve atenta al capítulo, maravilloso, y le digo a Silvita, bueno, desde mi conclusión, no sé si estará bien, pero es lo que yo pienso, como aquí tratamos todos, tenemos que pensar y ayudarnos, Yo siento que en esos momentos sublimes en que nos unimos a la divinidad como quiere el maestro y uno misma lo quiere, que son tan sutil, como decía Mariana, escuchar un pajarito, en ver cómo nace una flor, un pececillo que flota en el agua, uno ya está unida a él, en esos momentos ya te baja todos los dones divinos, paz, consuelo, esperanza, fe, qué sé yo. Y yo siento que me pasa, entonces, como él dice, la oración diaria, o sea, todo el día, más la de la mañana y la noche, que puede ser más profunda, más larga, pero ya él está unido a momento, como el maestro está aquí mismo con nosotros, con toda la humanidad. Y también pensaba en lo de Hanán, como dice Silvita, que el maestro no le criticó que quería un mesías poderoso, rey, con oro, no le criticó, pero él era el mesías. Nosotros todavía nos quedan no sé cuántas encarnaciones. Entonces, la lectura, la obra para mí ya es un don divino, tan grande. Y Silvita, no nos debemos sentir menos porque en los momentos en que tú dices que ya no está tu debilidad, ahí está, y haces tu meditación y estás con él, o en un sentido un pajarito y ya estás con él, ahí él te baja los dones igual y tú ahí ayudas a toda la humanidad que tiene el maestro. ¿En qué? En que también haya paz, salud, todo lo humano, digamos. Y se acerquen al alma, ¿por qué? Porque cuando tú haces esto, yo lo entiendo así, es el maestro el que actúa en la humanidad, no uno. Sino que el alma humana y la mente humana es lo que nos dejó para hacer creaciones. Y bueno, yo por lo menos se lo entrego a él. En este momento estoy tan conectada y siento, no sé, un rumor del viento que me da en la cara. Maestro, eres tú, ya, y entrego todo. Y él hace lo que tiene que hacer en toda la gente, ¿ves? Entonces, como no sentiste menos, porque puede ayudar en cierto momento, a lo mejor no todo el día, ni toda la noche, ni nada. Pero en ese momento estás ayudando. Para que, y tu debilidad, como tenemos esta conciencia de esta encarnación, irla haciendo menos. O sea, lo hice, no lo voy a volver a hacer, ya no me interesa eso. Voy a actuar de otra forma. Porque eso nos deja, porque imagínate que a Hanán, el maestro decía, sí, pues sirve como sacerdote para enseñar algunas cosas, pero él tiene un interés del oro y del poder. Pero al final lo dejó. Lo dejó porque hay muchas encarnaciones, él ya tenía cosas con el maestro, ¿sabes? Que decía ahí, sí, antecedentes previos gravísimos, desde Juno, desde el maestro Antulio, pero entonces él igual quiso hacerlo, pero ya después lo deja la divinidad nomás. O sea, nosotros igual vamos a ir avanzando, avanzando en otras encarnaciones. Yo ahora estoy feliz de tener la obra, de tener esta conciencia, de tener este grupo de amigos, de tener la familia que tengo. Incluso estuve también preocupada por este estallido y todo lo malo que ha pasado. Y el maestro dice ahí que no, que ya cuidamos nomás. Y él hace todo. Porque los demonios, y eso él los nombraba, que no lo vea uno con cachos y rojos, sino que es el egoísmo, es la maldad, por no avance de evolución, tanta cosa. Y hay que dejarlo, y él se encarga también, cuando tú estás entregada, él se encarga de esparcir su bondad, todos los dones. Porque uno todavía no los debe tener, yo creo, nada más que purificarse uno. Eso sería mi humilde aporte y la lectura maravillosa, todo lo que han dicho maravilloso.
Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Sí, Katy, adelante.
No sé si alcanzo, pero bien cortito. Estoy feliz de esta linda reunión, de ver sus hermosos rostros. Agradecida de esta oportunidad, de la divinidad, de que estamos todos unidos en pos de este hermoso ideal de la instrucción del maestro. La verdad que siento una gran armonía, vibración, un calor, una calidez que la siento físicamente, me motiva, me emociona, así que gracias a todos por su, decirles básicamente eso, gracias por estar, por existir, por sus dolores, por sus experiencias, por todo lo que los ha hecho llegar hasta aquí, y que estamos unidos, lo encuentro maravilloso, me emociona mucho, me imagino todo lo que tiene que haber ocurrido para que lleguemos a este momento tan, tan mágico, en este momento de evolución planetaria, en que todos los países con distintas culturas están ocurriendo tan grandes cambios, esto de la cosa climática, de todo lo que ha ocurrido. Entonces me emociona que estemos todos aquí en torno a estas conversaciones tan maravillosas. Es estar en otra dimensión, es un regalo realmente que nos dio la divinidad, el maestro. Todo lo que han dicho me hace sentir que estamos más unidos, más cercanos, en este mismo momento, así en este eterno presente, como dicen, el maestro aquí con nosotros, y tal vez él se regocija un poco de lo que intentamos, ¿verdad? Porque estamos, como decía bien la madre en la conversación de la de este mismo capítulo que releímos, la madre misma, la madrecita del maestro le decía, hijo, imagínate, estamos en este planeta, y él le decía, sí, mamá, estamos en este planeta, en esta encarnación, en esta evolución, con esta conciencia. Entonces, claro, o sea, también se me venía a la mente con todo lo que han dicho, lo que es el ir elevando la conciencia, como decían los grandes sabios, los maestros, de cuando se juntaron todos, decían, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Como tú cuando vibres como yo, que somos todas las inteligencias, Dios es todas las inteligencias reunidas, ¿verdad? Y mira todas las inteligencias que estamos acá, entonces estamos en Dios, somos Dios. Es como que pierde esa separación de estos cuerpos materiales que nos envuelve y nos quedamos con la totalidad, la conciencia se ha sutilizado cada vez más, este año yo lo percibo así un poco más, y tal vez como decía ese anhelo de Mariana, de Silvia, ya está, de ver esa luz que emana, a lo mejor todavía no logramos verla, pero es así cuando oramos, cuando lo sentimos, y ya, yo creo que ya está, es una realidad. Todo lo que estamos viviendo, todos nuestros buenos anhelos son en este eterno presente, es una verdad. Y bueno, agradecerles, los abrazo a cada uno en el alma, en el corazón, a su yo superior, al yo menor, a todo lo que somos, porque al final todo es divinidad. Así que muchas gracias, profundos besos, abrazos, que sea un año maravilloso esta primera reunión que estamos empezando para todos. Los amo profundamente. De ahora y para siempre, y desde siempre tal vez, por eso estamos juntos. Hasta pronto.
Gracias, Pati. La meditación, la introspección, la oración. Si nosotros seguimos la guía de los maestros, si yo sigo la guía de los maestros, pues obviamente voy a poder ir cambiando mi vibración. Como dice Silvia, si vibro en un defecto, no puedo subir mucho, no puedo desplazarme. Entiendo que vivo en un mundo material, pero también tengo a mi alcance un mundo espiritual, un plano espiritual lleno de alianzas, de ángeles, de hermanos de amor, de maestros de amor, que desean ayudarme, desean ayudarnos. Pero soy yo el que tengo que entrar a ese mundo de ellos para, o un poco, para poder conectarme con ellos, para poder recibir a través de mi conciencia, de mi mente, la ayuda de ellos, que está ahí para quien pueda y quiera llegar. una meditación, yo la siento como una antesala para una introspección y una oración. Y hacer lo posible por conectarnos y dejar que la divinidad nos lleve. Ronnie tiene la mano levantada. Adelante, Ronnie.
Sí, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Gracias. Este tema, en verdad, gracias por traerlo aquí, a compartirlo, porque en verdad, como dice Hugo y todos, cada vez que uno lo lee, lo comprende más, y bueno, yo pienso que esa es la, en eso estamos todos, ¿no? En ese proceso evolutivo. Y comprender a Dios, la eternidad, ¿no? Y bueno, en eso estamos todos, cada quien comprendemos de diversas formas la enseñanza, y tenemos diferentes experiencias, ¿no? Que nos lleva a la unificación con Dios, ¿no? Ahora, en este tema de la oración, me trae mucho a la mente muchos pasajes de la obra, porque la obra nos dice que Dios lo sabe todo, lo siente todo, lo percibe todo, ¿verdad? Y veo que los primeros cristianos daban salmos de misericordia, salmos de adoración. Bueno, es una forma para mí respetable de esa búsqueda que tiene cada uno de encontrar a Dios. Entonces lo expresa a través de una canción. Eso, la canción, los mantras, realmente hace el trabajo de elevación. O sea, el alma está buscando la elevación de su pensar y su sentir hacia su creador. Y bueno, sí habrá frutos, por supuesto que sí hay frutos, ¿no? Y se ha demostrado, pero yo veo que la obra nos dice, para resumir, ¿no? Porque no quiero extenderme mucho, pero la obra nos da como unas claves en toda la obra, ¿no? Pero vamos a comenzar desde lo más bajo, ¿no? Yo, por ejemplo, el maestro, para mí, así lo veo, no lo percibo, no sé si me equivoco, pero el maestro, cuando en Arpas Eternas da a entender el Padre Nuestro, esas almas que estaban presentes allí no eran almas de los que estaban en cuarentena en Monte Carmelo, eran personas enfermas y buscadores de Dios, pues, y buscan a Dios por el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento también es una oportunidad para que la oportunidad de Dios, ¿no? Porque el sufrimiento lleva a buscar a Dios. Pero entonces él le da, por decirlo así, y él le da la enseñanza del Padre Nuestro. Pero también al finalizar, él le dice, Dios le agrada, Dios lo sabe todo antes que se lo pida, pero Dios le agradaría, de cierta manera, que le oraran de esta forma, ¿no? Como para que las almas tuvieran una oración que le elevara su pensar y su sentir a la divinidad, ¿no? Pero también le da a entender de que Dios ya lo sabe todo antes que se lo pida. Eso no queda, wow. Entonces, ahora, no obstante, la obra nos dice, por ejemplo, el pasaje de la, cuando se le explica el proceso que tienen los sirios de piedad en Moisés, nos damos cuenta de que los sirios de piedad, en uno de sus trabajos, es recoger de todos los altares del mundo, sea del que sea, esa fuerza del pensamiento que quedó allí impregnada, de la oración que allí se hizo, ¿no? Pero, no obstante, ellos sienten, perciben, los sirios de piedad, estamos hablando de los ángeles, esos seres de la primera esfera, perciben es el sentimiento de amor con que se pidió. Fíjate que la historia de la mujer que le está pidiendo a Zeus. Entonces los sirios de piedad bajan porque era una petición de amor desinteresado por salvar a su marido, que estaba inmiscuido en unas fuerzas astrales allí porque trabajaba en un cementerio. Entonces estaba apoderado, pero entonces ella dice, yo doy mi vida, por salvar a mi marido, quítame la vida, Zeus, pero yo quiero que mi esposo se vuelva a ser el mismo de antes. O sea, la mujer entrega su vida, quiere que se la quite, pero se la pide a Zeus. ¿Quién le responde? Le responden los sirios de piedad. Y los sirios de piedad, inclusive se hacen parecer que son Zeus, porque no les interesa. Su trabajo es impersonal. No les interesa el que le reconozca su trabajo. Su trabajo es dar ayuda, dar compasión a las almas de este plano. Entonces, le hacen el trabajo y le salvan al marido, pues. Entonces sí hay, ¿no? En la oración, y le dan a entender el trabajo impersonal. Y ella piensa de que fue Zeus que le salvó al marido. Pues, pero no, eso no sirvió de piedad de la primera esfera. Pero ¿qué respondieron a él? La clave allí es para mí, el amor por el semejante desinteresado. Es lo que eleva el pensamiento, el amor, porque el alma, la facultad del alma que tenemos todos, es el pensar y el sentir. Ahora, ¿cómo se eleva ese pensar? A través del amar, porque ese es lo que nos ha dado Dios, la capacidad de amar para lograr ser como Él, ¿no? O no como Él, unificarse con Él. Porque la obra también nos dice que nuestro trabajo es elevar nuestro pensar al pensamiento de Dios y nuestro sentir a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, tienes que pensar como Dios piensa. Si tú tienes algún sentimiento en contra de tu vecino, tienes que decir, bueno, ¿qué piensa Dios de mi vecino? ¿Cómo siente Dios a mi vecino? ¿Lo ama o no lo ama? Si lo ama, si yo no lo amo, no estoy unido a Dios. O sea, porque Dios ama a todos por igual. No, porque él es malo, él es porque esto, pero Dios sigue amando. Si tú no lo amas, no estás unificado a la energía divina, a la energía universal. Pero bueno, también el ejemplo que nos pone, por ejemplo, no sé si se acuerdan ese pasaje de que me gusta muchísimo de Juan en Efeso, Juan el discípulo, ¿no? En Efeso, y no me acuerdo el nombre de que le da como dos esclavos, pues, en esa época se puede hablar de esclavos, que luego Juan, cuando sabe que son esclavos, dice, no, le voy a conseguir el pase para su liberación, y se lo consigue. Pero los esclavos le siguen sirviendo, pues, lo atienden en Efeso. Y dice la obra que son esclavos que no saben nada de la parte espiritual, ni esotérica, ni mística, ni nada. Entonces, han trabajado de niño y punto. Pero se dan cuenta de que su maestro, pues, Juan, entra en meditación, ¿verdad? Para unificarse con los seres de luz, recibir toda la enseñanza que recibió, los dictados y todo eso. Pero pues, llega un momento en que él se preocupa mucho por su maestro, porque entra en meditación todo el día, no sale del cuarto. Entonces, ellos dicen, Dios mío, pero porque Juan le explica algunas clasecitas, ¿no? Para iniciarlo. Y entonces ellos dicen, Dios mío, ese padre, ese Dios de nuestro maestro, le pedimos que por favor, lo vemos muy enfermo, ayúdalo, le pedimos a ese padre de que él nos habla. Y, pero fue tan intenso el llamado de amor, que me gustaría leérselo, pero bueno, no me acuerdo, pero fue tan intenso ese llamado de amor que fue respondido. Entonces la oración de una madre por su hijo, sea de la religión que sea, y es respondida. Los seres de luz perciben, es la intensidad del amor. Como en Anfión, cuando se enfrenta a las fuerzas militares de Alfaguari, y sale del castillo y viene y dice, antes de salir del castillo, en oración dice, Dios mío, Padre, si he de morir por la paz de mi pueblo, yo doy mi cuerpo, yo doy mi vida, pero salva a mi pueblo. Esta oración llegó a lo alto y dice la obra, si él fuera pedido poder, no fuera alcanzado tanta altura como alcanzó cuando pidió, fue por su pueblo, no por él. Entonces, nos demuestra una vez más ahí la obra, que es la fuerza del amor que eleva el pensamiento y que es respondido inmediatamente. Ahora, yendo aquí a la obra que estamos hablando el día de hoy, del capítulo de Sanedrín, busca un Mesías de arpas eternas, ya el maestro, al maestro y en esta obra, ¿no? Porque la obra no desperdicia tiempo. Cada capítulo, como dice Hugo, tiene una enseñanza y aquí no es para adorar la personalidad de nadie, sino nos da una enseñanza para guiarnos, ¿no? Nos sigue guiando el Divino Maestro. Entonces él dice que no estaba, que él no estaba dormido, que estaba en una profunda meditación. Él le dice que yo no estaba dormido, sino que oraba. Entonces, sí es cierto que ya en esos años finales, pues, de su plan, por decirlo así, su pacto, le estaba enseñando a sus discípulos y consiguientemente a todo lo que leemos ahora, que es una oración o meditación elevada. Entonces, también nos dice allí que él logra, que esa alma busca a Dios por amor, pero es con el ferviente, dice, con el ferviente corazón que lo desea. Entonces, dejamos nada más que nuestra alma busque a Dios por el amor. O sea, no busca a Dios por nada. Es esa alma que busca a Dios a través de la adoración, de agradecimiento, de adoración, amor, ¿no? Entonces, es cuando el pensar y sentir se unifica al pensar y sentir de Dios, como dice Candelario, vibra a la vibración de Dios, por tanto es uno con la energía de Dios, amor, ¿no? Pero entonces también nos dicen allí que no basta, dice, tampoco necesitamos de muchas y rebuscadas palabras, porque a nuestro Padre todo amor y piedad le basta con que nuestra alma le diga en completo abandono: Padre mío, yo te amo. Pero fíjate, ¿cuánto puede amar una insignificante criatura tuya? Dice. Y ni aún necesitamos decírselo, sino solo sentirlo. Él percibe nuestro íntimo sentir y lo recoge en su amor soberano. Entonces, el que nos está diciendo allí, para mí, no sé si me equivoco, y lo he leído en otros libros, que dice que la verdadera meditación es sentir a Dios. Y también en clave, en Llave de Oro, Siete Portales, veo que también los maestros nos dicen sentir a Dios. Porque en los planos superiores no existe el habla, existe la fuerza del pensamiento, la transmisión del pensamiento. Y es todo un sentir, ¿no? Un sentir. Entonces, si estamos inmiscuidos y vivimos y nos movemos en Dios, él percibe todo. Entonces, si ¿qué necesita el alma para unificarse al pensar y sentir de Dios? Amar como Dios ama, vibrar, como dice Candelar, vibrar, llegar a la vibración del sentimiento de amor, de agradecimiento, de adoración, de amor. Y bueno, pero eso no va, en eso estamos todos, porque a la medida que vamos comprendiendo más lo que es Dios y qué significa para nosotros Dios, en esa medida vamos amando, vamos comprendiendo más, nos damos cuenta de que ya Dios tiene el control completo de todo, de que lo que nos sucede en esta vida, en este mundo de prueba, de expiación, es por nuestra evolución, porque por amor, por misericordia, para que avancemos, para que evolucionemos. Entonces realmente llegamos como un estado de agradecimiento, de comprensión, de amor, ¿no? Pero si es necesario, también en el capítulo Los Secretos del Padre, también el Divino Maestro habla allí de la verdadera oración o de la verdadera meditación, ¿no? Pero ya unos niveles de las últimas clases que le dio a los discípulos, era esta, ¿no? La verdadera oración, la verdadera meditación y que es el yo superior. Pero en la clave de todo esto, y que lo he leído también en otros libros y lo leo en estas obras, es que más rápido se cumple un deseo que es hacia un semejante que un deseo particular. Porque a veces que en el deseo particular están nuestras opiniones, nuestras creencias, yo pienso que este es malo, que aquel es bueno, yo pienso que el vecino dejó el carro prendido y me echa mucho humo, por tanto él es malo, y la otra si es mi nieto si es bueno, pero el otro, entonces cuando el alma se desprende ya de no ver nada en la personalidad humana, y cuando el alma sabe que todos tenemos el Cristo en el corazón y que somos uno en el mandala de Dios y somos una sola energía, entonces ya a través de la comprensión desarrolla el amor. A través de la comprensión de Dios desarrolla más el amor. Pero entonces cuando es un alma que pide por los demás, que lo que desea para él lo desea para los demás, esa madre que lo que desea para su hijo lo desea para todos los hijos del mundo, para todos los jóvenes, esa oración cala más arriba que cualquier otra por la intensidad del amor. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Disculpas tanto, quitarle tanto tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Ronay. Gilberto y después Rafael. Gilberto Fallas y luego Rafael. Adelante, Gilberto.
Sí, buenos días, ¿me escuchan?
Sí.
¿Se escucha? Ok. Sí, precisamente ayer nosotros nos reunimos cada 15 días y ayer nos tocó la reunión y precisamente nos tocó hablar sobre la oración y hablábamos de un capítulo de Llave de Oro que les voy a leer un parrafito pequeñito que dice así: cuando dejáis volar vuestros pensamientos hacia los seres que os reclaman, si pudieras ver cómo se congregan en torno de vosotros millares de inteligencias llamados cirios de piedad, que les recogen como se recoge la lluvia y los vierte sobre las almas sedientas y atormentadas en medio de la angustia de la vida. Esto, ayer estábamos meditando sobre esta frase, y llegamos nos llega este mensaje, me llegó a mí, me llegó esta idea, de que en todo momento, inclusive en este momento, hay seres que no percibimos por medio de la vista, que están alrededor de nosotros. Y todas estas buenas vibraciones, y en la oración, cuando pedimos no solo por nosotros, sino que por los demás, estos cirios de piedad, estos ángeles, estos seres, se encargan de distribuir estos buenos pensamientos hacia aquellas personas que están pidiendo. Entonces, esos buenos pensamientos los agarran y los distribuyen hacia aquellas personas que están necesitadas de ese pensamiento, de ese amor nuestro. Entonces, a mí, bueno, para recalcar esto que dice Ronnie, sí que hay que pedir por los demás, haciendo el mensaje del amado Jesús, de nuestro amado Jesús Yahshua, de amar al prójimo como a ti mismo. Y siempre poniendo adelante el pensamiento hacia, o nuestros sentimientos hacia las demás personas. Y no importa de qué denominación religiosa o dónde se encuentra la persona, porque también nos acordamos de aquel pensamiento en Orígenes, donde dice que todo lo que es justo y bueno merece ser amado, sea donde sea, de que venga y esté donde esté. Entonces no importa de dónde venga la oración, siempre y cuando sea justa y buena, va a ser recogida y distribuida hacia aquellos que más lo necesitan en la oración. Ese es mi comentario y buenos días.
Gracias, Gilberto. Rafael, adelante.
Bueno, una pequeña síntesis de lo que me he ido quedando con la reunión. Entiendo. Realmente vivimos conectados continuamente con Dios, formamos parte de Él, de Él emana nuestra esencia y Él nos percibe continuamente como aquella florecilla del campo, ¿no? Entonces, Él nos percibe continuamente, hasta en los más sutiles pensamientos, en las más pequeñas inquietudes que podamos tener. Pero para mí, para poder alcanzar cuál es la acción más correcta, de qué forma podemos contribuir a ese orden, a ese compromiso que tenemos asumido, está el no perder nosotros la conexión con Él. Él nunca la pierde con nosotros. Sin embargo, nosotros, como antes dijo Hugo, nos desviamos. hay determinadas inquietudes, hay determinadas distracciones que nos desvían del objetivo principal, del objetivo de nuestro compromiso. Y sin darnos cuenta, es tan solapada la tendencia o el anzuelo que la vida nos pone por delante, que lo picamos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de forma consciente? Ser muy vigilantes. Cada vez que se nos desvía la atención, decir no, retomar otra vez nuestro centro. Porque Dios nunca pierde la conexión con nosotros. No estamos orando para conectar, para tener esa conexión con el Padre. Esa conexión con el Padre ya la tenemos. Pero llega el momento como la conexión wifi de un ordenador. Llega el momento que se pierde la señal. Porque nos desviamos, ponemos atención en algo que no corresponde a la verdad intrínseca de lo que somos. Entonces, para eso es realmente la oración y la meditación. Ya no es solamente para pedir, sino para oír esa voz interior que nos habla en el silencio y que nos va transmitiendo aquello que es más sano, aquello que es más oportuno y que se aleja muchas veces de las apetencias humanas. Por otro lado, lo que ha comentado Silvi, es verdad que el maestro su alma tiene un nivel de evolución tremendo, o sea, es innegable, pero no por ese motivo no estaba sometido a las prerrogativas de la materia. Estaba sometido, como ha puntuado Hugo, en aquel episodio con el carcelero, llegó a sentirse verdaderamente enfadado. Lo que ocurre es que rápidamente reacciona, toma conciencia de cuál es su verdadera realidad como alma y es capaz de buscar la forma de utilizar la situación para crear algo bueno. También cuando el maestro se encuentra en una situación difícil, todos recordamos la frase de pase de mí este cáliz, pero automáticamente dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es esa la forma, así es como yo lo entiendo, así es como me gustaría sintetizar el sentido de la oración, de la meditación que hemos tocado esta tarde, como el hecho seguro de que Dios siempre está conectado a nosotros, porque nosotros formamos parte de Él, y que la oración y la meditación tiene que servirnos para que nosotros no podamos o intentemos perder la señal de lo que Él nos dice, de cómo Él vibra, y aproximarnos tanto cuanto podamos a Él, en la medida de nuestras posibilidades, a través de no despistarnos de que esa realidad está ahí y no son las realidades de la personalidad humana las que tienen que dirigir nuestra vida, sino las realidades de nuestra alma. Y eso es todo.
Gracias, Rafael. ¿Alguien más?
¿Puedo decir una palabrita?
Sí, adelante.
No me toca el turno, ¿vale? Mira, hay un tema que es este. Fíjate tú que todo el tema que hemos tratado sobre la oración, que he prestado mucha atención, fíjate qué complejo que es el tema. Porque por un lado te dicen, no hace falta orar, o sea, no mejor dicho, pedir, hacer, porque Dios lo sabe todo. Y por otro lado, hay que pedir a Dios, ¿no es cierto?, cuando tengas... O sea, es complejo el poder determinar realmente qué es la oración. Por lo menos lo que extraigo de lo que escucho, de lo que yo mismo leo. Entonces, digo, como estudio mucho, trato de estudiar mucho lo que es el cuerpo físico, o sea, lo que es el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el espíritu. Entonces, veo los valores, distintos valores que hay en cada uno de ellos. El cuerpo astral realmente es aquel que está vinculado íntimamente con la materia. Y la materia es una personalidad, tiene vida propia. Y aparte, el cuerpo astral, supongo yo, que debe traer de vidas sucesivas debilidades y defectos. Y eso mismo le provoca situaciones delicadas. Algunas son tan fuertes que se manifiestan casi desde la niñez. Entonces, perdóname si me digrego un poco, pero es pensar cómo, qué complejo que es en sí el tema. Decimos, bueno, tenemos que orar. Ferrancito, yo estoy de acuerdo con él. Pero creo que la primera oración que me viene en este momento es nuestras conductas. Nosotros a través de uno a través de su conducta va manifestando realmente el concepto de Dios, el concepto de la oración. ¿Por qué? Porque es como aquello con el que le explicaba, supongo que al maestro Abel, que era que somos todos partes de una gran fuente de agua. Esa agua está compuesta de millones, millones y millones de gotitas de agua. ¿Es cierto? Entonces, si yo, esa gotita de agua, digamos así, que está ahí, se unifica con el entorno, modifica su conducta, modifica su forma de ser, es Dios el que se está manifestando. Porque estamos a tono con Él, con lo que Él quiere de nosotros. Pero lo que se manifiesta en nosotros no es que seamos el 100%, pero somos una parte de Él, de sus virtudes, de las virtudes que tiene, que está en nosotros mismos. Cuando nuestro comportamiento, nuestro enojo o nuestra falta de misericordia hacia el prójimo, nos estamos apartando del concepto, ¿no es cierto?, de Dios, de nuestro Padre. Entonces pienso que en la primera oración que tiene es el cultivo del pensamiento. Y a partir del cultivo del pensamiento, el cultivo de nuestras propias acciones. Cuando nosotros, y hay un concepto que está muy universalizado, ¿qué es esto? Si nosotros en este momento, suponte que estamos en esta pequeña reunión, estoy seguro que dentro de nuestro universo y planetas que son gemelos a la Tierra, seguro que también están haciendo esta misma reunión. Y están manifestando los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas inquietudes que tenemos todos. Nos unificamos. ¿Con quién? Con el todo. Porque todos somos uno dentro del todo. No hay división, no hay separación. Pero, tal es así, ¿por qué razón están la infinidad de planos espirituales que hay? Porque cada plano es conforme a nuestro nivel vibratorio. Nosotros, ¿no es cierto? Si vibramos a un nivel vibratorio, un do bajo, estaremos a tono con un do bajo. Pero no podemos pretender un sol. Cuando vamos vibrando lentamente a una notita, una nota más alta, más alta, más alta, es cuando justamente, ¿cómo te puedo decir? Dios se manifiesta. Dios se expresa. ¿Y en qué se expresa? Es como decía hoy nuestra hermana, ¿no? A través de los ángeles que vibran al mismo tono. Nosotros no podemos elevarnos un nivel más si no hacemos el esfuerzo para vibrar a un tono más elevado. Y eso es a través de nuestra conducta. Por ejemplo, el tema que yo les comenté hoy de mi actitud, correcta, de mi vida. ¿Por qué me pasó eso? Porque tengo en mí una debilidad muy fuerte. Y es una debilidad que la vengo de años, 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 años tratando de superar. ¿Cuál es una debilidad? Una pregunta. El por qué. Pero no el por qué Dios, ¿correcto? No porque es el universo, no porque los astros, porque las esferas, no. ¿Por qué la materia actuamos de esta manera? ¿Por qué actuamos tan instintivamente que a veces nos semejamos realmente a las especies anteriores a las cuales habremos vivido en medio de ellas, adquiriendo experiencia y vivencia hasta llegar a la especie humana, que nos es un don. Ahí tienes un don de la naturaleza, un don de los creadores de las formas, para que el espíritu, cuando llega a un grado de comprensión, como dice el mismo maestro, donde ya nos preguntamos y ya sabemos qué es lo que debe ser, qué es lo que es bueno y lo que no es correcto. Entonces, pienso que es sencillo, el tema es tan simple que no tenemos que enredarnos mucho en los pensamientos, porque llega un momento que no alcanzas a entender por qué en una parte dice una cosa y en otra parte dice otra. Lo único que lo entiendo, por qué en una parte dice una cosa y en otra parte dice otra, es porque en ese momento el maestro está hablando al nivel evolutivo de esas personas. Nosotros, el don de Dios, de que ha llegado la obra a nuestras manos, es que nos ha permitido realmente, ¿no es cierto?, esforzarnos por llegar a un nivel vibratorio en el cual la divinidad se puede manifestar en conocimiento, en sabiduría, más sabiduría, será, digamos así, el entender las cosas, algo mejor, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para seguir adelante en este sendero que hemos elegido. Bueno, no quiero esparcirme más. Muchas gracias, Candelario.
No, pues gracias a ti. Gracias a todos. Sí, Francisco, adelante.
Hola. Para terminar, a continuación todo lo que ha dicho Hugo, voy a leer poquito del libro Llave de Oro, Despertar de la Conciencia Cristiana. Jesús siempre decía, y cuando estaba con sus apóstoles, y en el libro cuando estamos leyendo, porque nuestro es maestro él, que buscáis el primero el Dios. Y buscando el Dios, oraciones a Dios, él que es el amor y es unificación por encima de todas las cosas. Y entonces el libro aquí dice, si no estáis con él, obreros de fraternidad cristiana universal, ¿hacia dónde camináis? ¿Y por qué llamáis maestro? Maestro, a quien no fui ni será jamás otra cosa sin mensajero del amor divino sobre todos los seres. Y para terminar, digo, velate orat, para que vuestra conciencia se despierte en la plena lucidez de vuestro deber, en esta hora solemne de vuestra eterna vida, enfrentados con vuestro yo íntimo, en la soledad de vuestras meditaciones, haceos cada día esta pregunta que es una clarinada de alerta. Mis pensamientos, mis palabras y mis obras de este día han respondido finalmente el grandioso plan de unificación de las almas, emanaciones divinas de Dios, que es amor. Y si vuestro yo íntimo os responde que no, confiad a vosotros mismos ese delito de separatismo, el más grave que podéis cometer en esta hora señalada por ley eterna para la iluminación del amor universal sobre el planeta. Amados míos, amados por toda la eternidad, para vosotros no hay ni puede haber otra juez más que vuestra propia conciencia, y ella os dirá a cada momento de vuestra vida, guárdate de los pecados contra el amor, pues con pecados de lesa majestad divina, porque Dios es el amor. Os bendigo una vez más, mientras recojo de todos vosotros la más hermosa ofrenda que podéis hacerme, vuestra promesa mil veces renovada de fidelidad constante a mi obra de amor y redención humana. Yo el Cristo. Pues solamente quería leer esto porque me parece fantástico y muy bonito. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, decía, como siempre, en estas reuniones que aprende mucho, el oírlos hablar, las opiniones, los comentarios, se analizan. Siento que hay que trabajar, tengo que trabajar mucho en el tema de la vibración. Porque un pensamiento es una vibración. Un deseo es una vibración. Un defecto es una vibración. Un hábito es una vibración. Y si no lo conceptúo como tal, estoy indefenso. Por más que quiera entonarme, subir la nota, lo que sea, si conozco, mientras más conozca, mientras más me conozca, como decía el letrero que tenía el maestro Antulio, conócete a ti mismo. Mientras no me conozca más a mí mismo, pues va a seguir siendo difícil poder llegar a estos planos astrales, a estos planos espirituales que están aquí. Estoy inmerso en ellos, pero más inmerso, mucho más inmerso en lo que es el plano físico. Y en algunos conceptos, en algunos párrafos, los maestros nos dicen que es un plano de oscuridad tremendo, ¿verdad? Todo eso debo de entenderlo, debo de analizarlo, trabajar en él. Y tomar mucho en cuenta la vibración, cómo vibro, como decía Silvia. Mi defecto es mi vibración. Sí, Silvina, ¿quieres hablar?
Bueno, hola a todos y todas.
Dale.
Lo que venía pensando de lo que había leído, ya todos lo han manifestado, lo único que quizás sumo es en el escrito del hermano Celeo de Llave de Oro. Algo que me quedó así era, hablaba él de la oración del maestro. Dice, y esta oración de amor y entrega absoluta al maestro le dio fuerzas para soportar su agonía y el martirio tremendo de su holocausto final. Y después dice, a nosotros que deseamos seguirle en sus vuelos de amor y de fe, nos falta hacer esa oblación de amor, esa entrega absoluta a la voluntad divina. Que él describe la oración como eso, ¿no? Una entrega absoluta a la voluntad divina. Y eso, nada, eso me llegó así. Así que muchas gracias.
Gracias, Silvia. Bien, pues gracias a todos.